Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Yo soy de un departamento fronterizo, soy de Paysandú, en la frontera con Colón, en Entre Ríos. O sea que el vínculo con la Argentina es permanente, ¿no? Nos consideramos pueblos hermanos e incluso muchas veces con más cercanía con la zona entrerriana que hasta con la parte metropolitana del Uruguay, ¿no? Entonces, la verdad que se hayan comunicado para compartir lo que estamos viviendo en estos momentos tan complicados para el Uruguay. Bueno, les agradezco porque sinceramente nos pasó como país que el año pasado veíamos que parecía que teníamos una situación controlada, ¿no?, desde el punto de vista sanitario. Cuando comenzó la pandemia acá en Uruguay, en marzo se tomaron algunas medidas restrictivas de circulación y de algunas actividades concretas, como por ejemplo la construcción, que se paró en su totalidad. Y eso hizo que en el 2020 Uruguay estuviera bastante tranquilo en cuanto a la cantidad de casos, lo que cambió radicalmente a fin de año. Ya en diciembre se prendieron las alarmas y ahora, lamentablemente, con el inicio del año, la situación se ha complicado muchísimo y estamos atravesando una crisis que es sanitaria, pero que también es económica y social, lamentablemente.
Diputada Botino, Uruguay entró al top 10 de países con más muertes por millón de habitantes por COVID-19, ¿no? Esto lo indicó el propio presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa junto al ministro de Salud de la Nación y el secretario de la Presidencia. Usted dice que después de diciembre se empezaron a disparar los casos. ¿Esto tuvo que ver exclusivamente con las reuniones, las celebraciones, los festejos de Navidad, Año Nuevo, con aperturas turísticas? ¿Cuál es la razón de ese descuido que disparó y que además complicó un trabajo que venían haciendo impecable, también como usted bien decía?
Yo creo que hubo un agotamiento, por supuesto, de la gente que pasó la mayoría del invierno cumpliendo las medidas de restricción y también de que no se han aportado medidas de apoyo económicas para poder sustentar algunas actividades que se tienen que limitar, ¿no? Acá en Uruguay funciona un grupo asesor honorario científico que es el que monitorea toda la situación sanitaria y el que asesora con calificados expertos a quien tiene que tomar las decisiones políticas, la presidencia de la República. Y ya en diciembre habían advertido que había una debilidad de las medidas, porque la gente, reitero, estaba agotada, pero a su vez era necesario tomar nuevas medidas de restricciones, no solo seguir apelando a la libertad responsable, que ha sido el mensaje que se ha transmitido acá, y a su vez las medidas restrictivas ir acompañadas de medidas económicas. Eso se advirtió en diciembre. Lamentablemente no hubo medidas fuertes en ese sentido. La única cuestión que se resolvió fue el cierre de fronteras, pero eso básicamente afectó a la frontera con Argentina, pero tuvimos una apertura aún con la frontera seca con Brasil, que fueron los departamentos donde más se complicó, ¿no? A pesar de que se decía que iba a haber un despliegue importante, fundamentalmente del ejército, en controlar la frontera seca, la verdad que desde los departamentos con Rivera, por ejemplo, y Cerro Largo, que tienen comercio de free shop, concurrían diariamente cientos de brasileros, que indicó que incluso en febrero ingresara esa cepa más dura, más resistente, que fue la que en definitiva hizo que a partir de febrero los casos se multiplicaran exponencialmente, y no hubo otra medida que tenía que haberse adoptado, y que Uruguay estaba en condiciones, por ser un país chico, por haber tenido todas las posibilidades de hacerlo en tiempo y forma, como fue el tema de las vacunas, ¿no? Nosotros pensábamos que ya en febrero se iba a empezar a vacunar y eso se demoró, así que bueno, las tres medidas que decía este grupo asesor que se tenían que haber tomado a principios de febrero, que era la restricción de movilidad, la vacunación masiva y medidas económicas para paliar la situación de aquellas actividades que se tienen que paralizar, no se tomaron con la profundidad que se debía. Y bueno, y ahora realmente el mensaje es que en abril, si no logramos controlar la situación, se va a agravar mucho más de lo que estamos.
Que está ahora. Aumentó la cantidad considerablemente, ¿no? Porque en 7 días de abril ya murieron más pacientes en Uruguay que durante todo el 2020, ¿es así?
Sí, es así. En realidad estamos en alrededor de 4.000 casos diarios. Veníamos nosotros, pasamos de 45 a sí. 500 en diciembre. Uh-huh. Ahora todos los días batimos récords, lamentablemente. Y el otro problema que estamos teniendo es la alta tasa de mortalidad, ¿no? Uh-huh. Porque no solo que los CTI están saturados, sino que la gravedad es aún mayor. Y estamos teniendo focos muy complejos en algunos sectores fundamentales, los residenciales de adultos mayores. Hay 128 que tienen la crisis instalada, y algunos departamentos también de frontera que están teniendo muertes masivas dentro de los residenciales, sin poder incluso darle la atención en los hospitales que están saturados en el centro de salud. Y eso para nosotros está convirtiéndose en una de las cuestiones más trágicas sí. que estamos viviendo, como personas adultos mayores están muriendo sin la atención adecuada, porque en definitiva no se está pudiendo abordar en forma anterior, ¿no? Y ahí creo que hay una dificultad bien importante, que creemos que hubo fallas incluso de atención sanitaria y de protocolos que serían el año pasado hubo un brote en un residencial y rápidamente se atendió al mismo, pero creemos que ahora esa situación no se está atendiendo y lamentablemente es una de las cuestiones donde estamos siendo más afectados.
Diputada, también sabemos que hay cárceles donde los reclusos están muy infectados, ¿no? ¿Han tenido que elegir en los sistemas sanitarios de cada lugar, de cada localidad de Uruguay, de cada ciudad, si alguien va a un respirador o no? ¿Tuvieron que llegar a ese extremo?
Sí, sí, en el departamento de Río Negro, Florento, precisamente, más de 75 adultos mayores, no, la mayoría de ellos soltados, no tuvieron atención hospitalaria porque no había lugar y se están muriendo en su residencial. Uh-huh. En el departamento de Durazno lo mismo, acá en mi departamento de Paysandú ocurrió en uno, y bueno, ahí sí rápidamente las autoridades de la salud hicieron los esfuerzos para internarlos en el hospital. Pero son las propias sociedades médicas, el propio Sindicato Médico del Uruguay, las sociedades científicas, las que estaban advirtiendo esto, porque el colapso ya se produce en forma anterior, ¿no? Uh-huh. Con la dificultad de acceder a los análisis y la posibilidad de la dificultad también de acceder al tratamiento y a la internación. Uh-huh. Y bueno, ayer hubo una reunión y una declaración de la Universidad de la República que escuchó a la sociedad científica. La Universidad de la República está haciendo un trabajo muy importante en esta situación de pandemia a través de los institutos públicos también vinculados a la UDELAR. Ha habido mucho avance científico y se ha puesto, la verdad, que también la situación de pandemia al hombro. Y ayer sacaron una declaración donde apelan a que del Poder Ejecutivo se llame a un gran acuerdo nacional por la situación tan trágica que estamos viviendo, donde nos sentamos todos los partidos políticos a proponer, como ya lo hemos venido haciendo, y donde el sistema científico y médico y quienes están en primera línea de fuego, que son todo el personal vinculado a la salud, pueda aportar, porque la verdad que también ha habido un número muy importante de personal de la salud que está afectado, claro. Y eso hace que por más que se hagan camas, que es la solución que se está viendo, la posibilidad de abrir nuevas camas de CTI, No existen los recursos humanos calificados como para atenderla.
Bien.
Eso es son las propias sociedades médicas las que lo están advirtiendo.
Diputada, y le hago una última pregunta porque ya se nos termina el tiempo. Me encantaría poder conversar un rato más y en cualquier momento la vamos a volver a molestar, seguramente si nos lo permite. La economía principal de Uruguay en este momento, ¿cómo está afectada? Y si se prevé finalmente que el presidente Lacalle Pou tome algunas restricciones fuertes, se hablaba de un toque de queda con amplio rechazo de muchos sectores de las economías, claramente, ¿no? Pero en una respuesta quizás muy acotada le pido esto, la economía principal, ¿cómo está y qué medidas esperan?
Y nosotros estamos siendo afectados económicamente, Uruguay en un año tiene 100.000 pobres más. Han cerrado 60.000 pequeñas y medianas industrias que son las principalmente afectadas, ¿no? Porque no ha habido un apoyo económico importante en ese sector. Actualmente hay sectores como el turismo que están en emergencia, los sectores gastronómicos de la misma manera. Lo que por supuesto que se sigue moviendo y ha tenido ganancias del sector agropecuario, al cual se le está solicitando un aporte mayor económico, pero bueno, no, las medidas económicas ahora estamos esperando la semana que viene que se vuelva a enviar al Parlamento lo que sería la revisión de lo que fue la única medida de apoyo económico, que fue la creación de un impuesto COVID, que se sustenta fundamentalmente con un impuesto a los altos sueldos de los funcionarios públicos. Para nosotros esa es la medida, no alcanza, son las cámaras industriales y comerciales también las que están pidiendo que se adopten algunas medidas de apoyo, porque las obras públicas están prácticamente paralizadas. Así que bueno, tenemos una situación compleja de paralización económico que hace que bueno, que esta situación de 100.000 nuevos pobres ha implicado también la aparición en todo lo largo y ancho del país de ollas populares. Por eso la situación, decíamos que ya no es solo de crisis sanitaria, sino que ya hay una crisis económica y social muy importante en nuestro país, que requiere que se adopten por parte del Poder Ejecutivo medidas más profundas.